Vamos a conversar en este momento con Guillermo Mastrini, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina e investigador del CONICET. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Pues bien, acá en México con calor y con lluvias, pero pues allá donde te encuentras tú, pues la situación tiene sus matices. Entiendo, Guillermo, vamos a conversar esta mañana sobre esta era, nueva era de los medios en Argentina con Javier Milei en la presidencia. ¿Qué significa que un personaje de estas características haya sido elegido con una buena cantidad de votos? Es innegable. Y que ahora esté aplicando estas políticas que han sido muy cuestionadas fuera de Argentina, Guillermo, sobre todo en el tema de medios.
Bueno, yo diría que para clarificar el escenario tenemos que comprender que hay como dos situaciones, una más general y que excede la situación particular de la Argentina, que creo que enfrentan todos los medios del mundo en este momento, que es la irrupción de un nuevo jugador, que son las plataformas de Internet, que están afectando en el mundo entero los productores de contenidos informativos. Después podemos profundizar sobre esto, pero esto es una cuestión genérica, ¿no? Frente a eso, en general, los estados han respondido con una política pública que procura promover, proteger la diversidad informativa y también, dicho sea de paso, con los capitales nacionales. La particularidad en este momento del caso argentino, ya vamos al segundo nivel de análisis, es que el gobierno argentino parece más interesado en estos momentos de establecer relaciones con las grandes plataformas que con los propios medios locales, lo cual hace que esa situación, que en general es bastante compleja para la economía de los medios, aún se torne más peligrosa.
¿Peligroso para los medios o para los usuarios de los medios, Guillermo?
Bueno, yo creo que para ambos, ¿no? O sea, una sociedad democrática necesita de medios robustos, de medios que tengan capacidad de independencia económica para informar de la mejor manera posible. Entonces, en una primera instancia, yo diría que el peligro más directo es para la propia economía de los medios de comunicación. Pero la crisis de los medios de comunicación, sin duda, afecta a la ciudadanía, ¿no? Un periodismo de peor calidad no es bueno para el conjunto de quienes habitamos en esta tierra. Y yo estoy pensando, digo, para llevarlo, creo que esta discusión, este tema que estamos abordando, es perfectamente trasladable a lo que puede ocurrir en México con los intereses cruzados entre las grandes plataformas que son globales, que son norteamericanas principalmente y que tienen una lógica extranacional, y la situación de los medios de comunicación, ya sean los grandes grupos como por ejemplo Televisa o medios más pequeños e independientes, ¿no?
Y en el caso de Argentina, grupos como el Clarín, por supuesto. Ahora, Guillermo, ¿qué lo hace diferente en el ecosistema que se vive a nivel global de la necesidad de todos los medios, sobre todo los periódicos, los impresos, de trasladar su actividad al espacio, al Internet? ¿Qué lo hace diferente en el caso de un gobernante como Javier Milei, que es ultraliberal, así se define, y que va a buscar, si se lo permite, que las reglas del mercado se impongan en todos los ámbitos, incluido también el que tiene que ver con los medios, Guillermo?
Bueno, va en la línea de lo que veníamos hablando, ¿no? Efectivamente, hay mucha envidia ya relevada, que particularmente, yo creo que es más general, pero particularmente en el sector de los medios, y podríamos decir en el sector de la cultura, más en general, de las industrias culturales en general, el libre mercado favorece a los jugadores más grandes, ¿no? Por eso que desde temprano, en el siglo XX, hubo lo que se conocen como políticas culturales y políticas de comunicación, que lo que procuraban era, de alguna manera, equilibrar la cancha, ¿no? Es decir, mediante la política, equilibrar lo que el mercado por sí solo no genera, que es esto, ¿no? Un dominio muy grande de quienes tienen mayor capacidad económica. eso que hoy en el mundo es una preocupación general, esa idea de que el Estado tiene que intervenir para defender la producción local y para defender, por ejemplo, ya que estamos en los medios públicos, que son importantes como fuente alternativa de información, eso en Argentina en estos momentos va en una línea absolutamente contraria. Es decir, justamente, como tú señalabas, la retirada del Estado en relación a un libre mercado, pero te diría más que incluso ha llamado mucho la atención, por lo menos a quienes nos dedicamos a estos temas, el presidente Milei en 6 meses ha realizado 4 o 5 viajes internacionales, de los cuales 4 fueron a Estados Unidos, y en los cuales se encontró casi en todos con líderes de empresas tecnológicas, es decir, de las grandes plataformas. Se han encontrado con los líderes de Google, de Apple, de Twitter, digamos, y por ejemplo, Elon Musk, que es el dueño de Twitter o X, como se llama ahora, es un ferviente admirador de Milei, y lo demuestra con sus posteos constantes en favor de Milei. Quiero decir, si yo fuera un grupo nacional argentino, estaría preocupado con esa situación, porque marca una predisposición hacia quienes ya tienen una ventaja competitiva muy importante.
Claro, y en esa pérdida de equilibrios que tú mencionas que es tan necesaria, pues también hay un riesgo para el derecho a la información de los argentinos y también el resto de latinoamericanos y del mundo que nos informamos a través de los medios digitales de lo que sucede en Argentina. Te lo comento porque esta embestida de Javier Milei contra los medios públicos, pues empieza, bueno, más bien sigue avanzando. Se acaba de informar que Telam, la agencia Telam, va a quedar bajo la órbita, bajo el mando de Manuel Adorni, quien es el vocero de Javier Milei. Se pierden equilibrios en un momento en el cual el libre mercado, pero al extremo, en Argentina tiene estas posibilidades. El derecho a la información, Guillermo, ¿cómo va a quedar en los años que vienen?
Bueno, yo creo que sí, que efectivamente hay un riesgo para lo que podemos, para sostener lo que podemos pensar una esfera pública plural, diversa, rica, que contraste opiniones, ¿no? Hay que decir también que en relación a la agencia Telam, a los medios públicos, inicialmente la idea del gobierno, la propuesta fue cerrarlos directamente, hacer que desaparezcan. En estos momentos parecería ser que ya han desistido de esa primera versión, aunque probablemente intenten vender el canal público y la radio pública, o sea, Canal 7 y Radio Nacional, que son medios del Estado, es bastante probable que los procuren privatizar, pero en el caso de la agencia de noticias ya no la cerrarían y al contrario vuelven a dejarla en manos ya no del Estado, sino del gobierno. En este punto también, para ser justos y para procurar ser más equilibrados, hay que decir que la práctica de utilizar los medios del Estado como agencias propagandísticas del gobierno ha sido recurrente en la historia argentina. Es decir, no sería un privilegio de Milei, sino que tiene antecedentes importantes.
Pues este panorama es incierto, como lo hemos visto en los últimos meses, Guillermo, y ahora con esta revisión que nos haces sobre el mapa de medios en la era Milei, pues preocupante, y estaremos, nos obliga a estar cada vez más pendientes. Guillermo Mastrini, muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Así, hasta luego. Es colaborador de IMER Noticias, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina e investigador del CONICET. Y esto que les comentaba, que publicó en su cuenta de X el diario el Clarín, en el sentido de que la agencia Telam va a quedar bajo la égida, bajo el mando del vocero de Javier Milei. Y el objetivo, lo dijo claramente Manuel Adorni, es vamos a desaparecer la agencia Telam. Malas noticias para el derecho a la información y para otros temas allá en Argentina, donde las personas se han visto obligadas a vender todo. Hay ahora mismo un mercado negro importante de personas que están vendiendo sus joyas, sus propiedades, cuadros, lo que tenían, lo están vendiendo desesperadamente, lo están rematando, ¿sabe para qué? Para comprar comida, porque es otra de las consecuencias de la política draconiana que aplica Javier Milei de privilegiar solamente al mercado. El tema es que no está propiciando el libre mercado ni la libre competencia, está beneficiando a sus cuates, a los grandes consorcios que le apoyaron en la campaña, que son los que tienen la posibilidad de sobrevivir en un escenario como el que plantea Javier Milei, desaparecer la intervención del Estado. ¿Para qué? Para que solamente quede todo absolutamente a cargo de la iniciativa privada, y no toda la iniciativa privada, sino la que está cercana a los intereses del polémico Javier Milei. Y en el tema de derechos humanos ya hablaremos más adelante. La vicepresidenta de Argentina es una abierta promotora de la militarización de Argentina, y es una negacionista. Es la vicepresidenta de Argentina ha dicho que no ocurrieron las barbaries ni desaparición de personas ni asesinatos en las dictaduras militares, que todo el mundo está medio loco, que no sucedió lo que todo el mundo sabe que sí ocurrió. Ahí está, pues, esta situación tan grave con la pareja presidencial de Argentina. Antes de irnos a una pausa, le invito a escuchar lo que publican los principales diarios de circulación internacional.
El mundo en 8 columnas. The New York Times.
Me sentí herido. Católicos de la comunidad LGBT+ hablan sobre el insulto utilizado por el Papa Francisco. La noticia de que el sumo pontífice ha usado en dos ocasiones un insulto despectivo para referirse a los hombres gay desató una ola de confusión y dolor entre algunos católicos.
Los Angeles Times.
Dos mujeres fueron brutalmente agredidas, forzando el debate sobre la delincuencia y los sin hogar. Aunque la delincuencia violenta ha descendido en la ciudad, según la policía de Los Ángeles, las agresiones, que según la fiscalía fueron cometidas por un sin hogar, han agudizado años de debate sobre los conocidos problemas de los sin hogar en la zona.
The Toronto Star.
Ya no quiero esto, la reacción de las aplicaciones de citas. Hasta las propias aplicaciones dicen que hay un problema, que ha fallado en la era digital de las citas, y qué hace falta para arreglarlo.
Le Monde.
En secundaria, las desigualdades entre especialidades se establecen con el tiempo. Las desigualdades entre las disciplinas elegidas aparecen haberse arraigado, y las ciencias siguen siendo preferidas por una mayoría de niños y estudiantes de entornos favorecidos.
El País.
España cae al último puesto en gasto en defensa de los aliados de la OTAN. La inversión militar española se sitúa en el 1.28%, por debajo del 2% del compromiso acordado en la Alianza Atlántica.
The Guardian.
La alarmante falta de acceso a espacios verdes alimenta la crisis de obesidad infantil en el Reino Unido. Los médicos afirman que los niños que no disfrutan del juego al aire libre corren un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud de por vida.
O Globo.
Atlas de la violencia. Con casi un caso por hora, las agresiones a la población LGBT+ aumentan un 39.4% en un año. El salto entre 2021 y 2022 es el segundo mayor registrado, según un estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada y el Foro Brasileño de Seguridad Pública.
El Tiempo.
Cauca. Una mujer y una niña de 2 años heridas por ataque con drones. Murió una sobreviviente por ofensiva de hace un mes. Sigue el temor entre la población por los ataques con drones que se han hecho frecuentes.
La Nación.
Copa América 2024. Recomendaciones para no ir preso o ser baleado para los argentinos que viajan a Atlanta. Las autoridades consulares advirtieron a los hinchas que eviten discusiones en la calle porque Georgia es un estado con libre portación de armas. Según las autoridades, cerca de 40.000 hinchas de la selección llegarán a ver el debut contra Canadá. Para Imer Noticias, Luis Camarillo Carvajal.
Imer Noticias.